RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Aquí comienza una nueva emisión de Soundtrack, les habla Ileana Paricio y en la mesa de trabajo me acompañan Gabriel Daza, Caro Naiparra, Tony Sierra, Francia Moreno, Miguel Castro, Cristian Buitrago y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a este su espacio donde hablaremos del apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de ese momento prepara tus oídos y push the play button. Abróchense los cinturones porque aquí comienza el soundtrack de hoy.
Hoy en Soundtrack.
Hablaremos de una película llamada Babel, del año 2006, la cual fue dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu y escrita por Guillermo Arriaga. Algunos de sus protagonistas son Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García, Adriana Barraza, Mohamed Aksam, Koji Yakusho y Rinko Kikuchi.
Esta película fue estrenada en el Festival de Cannes el 23 de mayo del 2006. A su vez, es la última de la trilogía de la muerte del director González Iñárritu. La primera fue Amores Perros y la segunda tiene como título 21 gramos.
Por supuesto que sí, Francia. También podemos agregar que Babel obtuvo el Globo de Oro como mejor cinta de drama en el año 2007, catapultándose como ganadora de 7 premios Oscar en categorías como mejor película y mejor director, al igual que en la categoría de mejor banda sonora.
El tema central de la historia comienza con dos niños marroquíes que disparan con un rifle de su padre a un autobús con turistas, hiriendo gravemente a una mujer norteamericana. Con este suceso se involucran 3 grupos de personas ubicadas en diferentes partes del mundo. El primero, un adolescente en Tokio. El segundo, un matrimonio estadounidense que está de vacaciones en Marruecos. Y tercero, una niñera mexicana que vive en los Estados Unidos.
Claro que sí, este es un film complejo y gran parte de su éxito se debe a su ágil estructura, los saltos fluidos de uno a otro hilo narrativo, la creación de personajes humanos con problemas encarnados por un excelente reparto. Los cineastas insisten en su cosmovisión fatalista, donde las cosas ocurren por caprichos del azar.
Las personas son libres, pero solo hasta cierto punto algo externo las condiciona. En realidad esto es cierto en la ficción moldeada por ellos, pues con cierto cinismo convierten a los personajes de condición humilde, como lo es la familia marroquí, al igual que la niñera, en las víctimas principales del destino, mientras que para los saludables representantes de la alta sociedad, dejan la puerta abierta a la esperanza.
Supuesto, y con excepción de la niña mexicana y sus jefes norteamericanos, ninguno de los grupos de personajes se conoce. Esto a pesar de la aparente conexión que se crea entre ellos, viviendo sucesos bastante complejos bajo su propio entorno.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
A continuación hablaremos acerca de cada una de las historias trazadas en esta película. Comenzamos en Marruecos, donde dos hermanos ponen a prueba el alcance de un rifle disparando a las rocas. El mayor de ellos no tiene buena puntería, pero el menor sí, e intentan disparar a un objetivo en movimiento a unos 3 kilómetros de distancia. Este objetivo es un autobús que lleva turistas por la zona.
Ahora nos dirigimos a Japón, sin antes mencionar que el arma utilizada por los hermanos marroquíes con la cual hirieron a una turista estadounidense, estaba registrada en Tokio. Así que se da un giro cultural, pues se muestra cómo el país del sol naciente desborda en tecnología y tal vez eso ha hecho que las personas en ese lugar no encuentren la felicidad tan fácil. Rinko Kikuchi, quien interpreta a la adolescente Keiko Wataya, es la hija de un cazador japonés y este a su vez obsequia su rifle a un hombre marroquí en uno de sus viajes.
La chica protagoniza escenas que contienen trama, depresión y reflexión. Pues ella busca satisfacer sus necesidades de amor, pero de manera sexual, tras el suicidio de su madre. Además demuestra su valentía ante el mundo, que la ve como un fenómeno por ser sordomuda.
Bueno, y finalmente llegamos hasta Estados Unidos y México. Aquí se narra la historia de Amelia, un personaje caracterizado por Adriana Barraza, quien es una niñera mexicana, pero con residencia en Estados Unidos. Todo gira en torno a que su sobrino Santiago, representado por Gael García, cruza a Estados Unidos para llevarla a Tijuana, donde se celebrará el matrimonio de su hijo.
Luego terminan cruzando la frontera y es allí en donde los niños a su cargo, hijos de la pareja de turistas que está en Marruecos, ven este otro choque cultural entre los dos países, pues se ve la cruda realidad de las ciudades fronterizas del lado mexicano.
¿Y qué tal si escuchamos una bella pieza llamada Deportation del compositor Gustavo Santaolalla? Un tema que hizo parte de esta cinta.
Thank you.
el personaje o soundtrack es usted.
Como es costumbre, llegamos a la sección del personaje soundtrack, donde conoceremos las opiniones de algunos expertos.
Claro que sí, Tony. En esta oportunidad nuestro invitado es el maestro Javier Cubillos, especialista en lenguas extranjeras, quien nos compartirá su conocimiento referente a la multiculturalidad y, por supuesto, su posición ante la producción en torno a nuestra realidad.
Muy buenos días, bienvenidos a este espacio llamado Soundtrack. Mi invitado de hoy es el maestro Javier Cubillos, una persona que nos va a hablar acerca de su experiencia frente a temas relacionados con el idioma. Maestro Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, sí, señor. Maestro, estamos aquí porque quisiera que nos hablara un poco acerca de su experiencia relacionada con su labor, con su docencia frente al tema de los idiomas, de conocer otras culturas, de estar interactuando con diferentes personas. Entonces, por favor, si es tan amable, nos comparte su experiencia.
Claro que sí. Bueno, Miguel, a ver, yo llevo casi 17 años enseñando. Soy licenciado en Filología e Idiomas de la Universidad Nacional y pues he sido profesor, he sido intérprete y también he trabajado como traductor. Entonces tengo experiencia en esos tres campos. Sin embargo, pues mi campo de acción principal es la docencia. Trabajé en institutos, dicté algunas clases en universidades, pero desde el año 2010 he estado trabajando de manera independiente. Dicto cursos para exámenes, digamos, para preparación para exámenes internacionales. Preparo para conferencias internacionales también, dicto cursos de inglés para todos los niveles, desde nivel elemental hasta avanzado. Sí, entonces digamos que me muevo en campos bien, bien distintos, pero dentro, todo dentro de lo concerniente al inglés, especialmente que pues es mi fuerte, es el área, digamos, en la que decidí enfocarme. Me atraen otros idiomas, obviamente, me llama mucho la atención. Pero pues resulta que además del inglés hay otro idioma más que se ha cruzado siempre en el camino en este proceso y es la música. El lenguaje musical siempre ha estado ahí, siempre me ha acompañado y pues también, digamos, le he dedicado parte de mi tiempo a cultivar la música. Sí, más como un hobby, más de una forma aficionada, pero igualmente lo veo como algo también que le puede dar a uno pues muchas satisfacciones también. Sí, y pues en la experiencia como profesor, muchas historias que contar, todas ellas pues muy, digamos, muy gratificantes, pues por la capacidad que tiene uno como profesor de transformar la vida de los estudiantes, ¿no? Sobre todo por eso. Sea niño, sea adolescente, adulto mayor, uno siempre deja una semilla, afortunadamente, la gente, y la gente, digamos, es receptiva a eso, muchas veces, la mayoría de las veces, pues muy agradecida con ese tiempo y con ese conocimiento que uno les brinda. Sí, y una experiencia realmente muy buena.
Maestro, hay otro tema que es fundamental, digamos, en la vida de muchas personas y es el cine. Vamos a adentrarnos un poco a lo que es la temática de una película conocida como Babel. Y pues quería saber su opinión acerca de esta película, pero reflejada hacia nuestro contexto nacional, acá en Colombia. ¿Cree usted que, digamos, las problemáticas que se viven en la película tienen relación a lo que pasa acá en Colombia?
Miguel, pues yo creo que sí. Las situaciones que refleja la película son de carácter sociocultural sobre todo, ¿no? Si recuerdo muy bien las escenas, digamos, o los personajes, las situaciones, son varios países, todos entrelazados, pues por una, digamos que por una acción inocente, entre comillas, de alguien que regala un arma de fuego, y eso, digamos que involucra a varias personas. Pero viéndolo desde la parte social, sobre todo, hay una problemática, creo que central en la película, y es lo que tiene que ver con los niños. Creo que los niños son un ingrediente fundamental ahí en la película, y es esa situación en la cual los niños tienen que pues asumir las consecuencias de las generalmente malas decisiones de los adultos, ¿no? En el caso de los niños norteamericanos que aparecen en la película, pues sufren las consecuencias de la, digamos, de la niñera, de la persona que está a cargo, pues porque en un descuido, en un simple día, genera un cambio tanto para ella como para los niños, un cambio drástico, donde los niños pues quedan sufriendo, quedan ahí en el medio de, digamos, de la tormenta. En Marruecos creo que es la otra sección el otro escenario en donde se desarrolla la película. También unos niños aparentemente en un ambiente que uno no pensaría que fuera a ocurrir lo que ocurre en la película, pues también terminan siendo víctimas pues de la violencia. Uno de ellos termina casi asesinando a un extranjero, otro niño termina muerto, nuevamente también por el descuido de los padres, por la negligencia de los padres en el manejo de armas. Y también creo que recuerdo la parte de lo que tiene que ver con Japón, ¿sí? Una niña también con muchos problemas en su parte emocional, su parte psicológica, termina buscando afecto de forma desesperada, de maneras distintas, y creo que pues según mi visión, mi perspectiva sobre la película, surge también de esa falta de atención que los padres brindan. Entonces nuevamente vemos cómo niños, sobre todo, ese es mi punto de vista, niños terminan asumiendo las consecuencias de las malas decisiones. En Colombia, pues la situación es, creo que muy semejante, ¿no? Y en todos los ámbitos sociales, no solamente en los ámbitos pobres, que es donde generalmente la gente suele asociar que ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Mucha gente dice, no, en los ámbitos pobres, en un ambiente pobre, en un ambiente donde no hay recursos, es donde más suele haber problemas en los niños. Resulta que no. Ahí vemos un nivel económico muy alto en Japón, donde la niña creo que también es el fiel reflejo de lo que ocurre en ese país, ¿sí? Donde hay muchos niños que terminan suicidándose a pesar de tenerlo todo desde el punto de vista económico, a pesar de gozar de todo lo que pueda comprar el dinero. Entonces, y aquí creo que ocurre lo mismo, aquí en Colombia, y creería que en Latinoamérica, en todo el mundo. Entonces, digamos que una de mis reflexiones acerca de la película es precisamente esa, que refleja cómo sin importar el idioma del que estemos hablando, incluso sin importar la cultura, las decisiones que muchos adultos toman terminan afectando a la niñez. Creo que es una parte de reflexión importante, y creo que lo invita a uno como adulto y como televidente, como persona que le presta atención a una película, pues a reflexionar sobre eso y a pensar muy cuidadosamente en las decisiones que va a tomar, pues para no afectar la vida de los niños. Creo que es el punto central de lo que yo veo.
Maestro, usted tocó un tema muy importante ahorita y me llamó mucho la atención. Es en cuanto a que la lengua, el idioma no tiene absolutamente nada que ver, sino son las situaciones similares. Digamos, hablando ya de la producción como tal de esta película, Babel, ¿qué opinión tiene usted sobre esa producción? O sea, ¿qué opina del director, de los actores, de los escenarios? ¿Cree que se logra transmitir de una manera objetiva el propósito del director, de las personas que crearon esa historia?
Pues primero que todo, no sé exactamente cuál sea la intención, si había una intención específica en la historia como tal. Pero en mi opinión, la historia es magnífica, la producción es magnífica. Primero, pues porque estamos hablando de grandes distancias, o sea, estamos hablando de Marruecos, de Japón, de Estados Unidos, de México. Entonces creo que hubo un buen trabajo por esa parte. Ambientes y escenarios pues muy diversos, totalmente distintos. O sea, de Japón a Marruecos hay una diferencia enorme. De Japón a México también, de México a Estados Unidos, etcétera. Entonces, hay grandes diferencias solamente desde el punto de vista de los lugares. ¿Sí? Ahí creo que es un gran logro porque logran mostrar pues ese aspecto multicolor que tenemos, o sea, que el mundo tiene. Y que muchas veces, muchas culturas, muchos países no logran ver, ¿no? Hay países que, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos norteamericanos ven el mundo como que, oye, solo existe Estados Unidos, no existe nada más. Entonces creo que ese fue un logro importante de reflejar. Ah, situaciones negativas, situaciones dramáticas pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Nuevamente, sin importar qué idioma estemos hablando o qué idioma utilicemos. ¿Sí? Eso por ese lado. En cuanto a, digamos, los actores escogidos para esta película, pues me parece que es un reparto excelente, ¿no? Un reparto genial. Creo que uno de los mejores papeles que le he visto a Brad Pitt es justo en esta película. Me gusta mucho la actuación. Cate Blanchett también, excelente actriz, y aquí es magnífica. Es una película, o sea, desde el punto de vista actoral, desde el punto de vista de la fotografía, me parece muy bueno. También, nuevamente, las distintas situaciones y la diferencia de cómo viven unas personas y de qué ventajas pueden tener unas sobre otras, ¿no? Vemos el caso digamos, en este escenario, hablando de la parte de Marruecos. Un personaje, o digamos, varios personajes, que son los niños junto al papá, allá propios de esa tierra, propios de ese país, donde la ley les cae encima y los busca y los fustiga con todo. Mientras que al norteamericano, curiosamente, como que a pesar de las limitaciones se le termina brindando un gran apoyo, se mueve la embajada, se mueve todo un país, se mueve la parte de los medios, todo en torno a la situación. Entonces, ve uno esos contrastes. Creo que es una película de muy marcados contrastes, también nuevamente, entre personas distintas, ¿no? Y suele pasar.
Y de hecho a los mexicanos también, ¿no?
Exactamente, o sea, eso por el lado, la diferencia, digamos, dentro de Marruecos, del trato a la familia marroquí y el trato a los norteamericanos. Y obviamente lo que ocurre con la escena de la niñera mexicana, donde esa termina, por una acción aparentemente inocente, termina ella perdiendo pues su estatus, su condición económica, lo que había logrado en un país, y pues termina siendo deportada. Pues uno diría, pues eso es medio exagerado. Resulta que no. Es algo muy ligado a la realidad y también es algo que da para pensar. ¿Por qué? Porque pues obviamente a veces es fácil ver la realidad de otros desde la distancia y decir, ah, eso no me toca, eso no me concierne, no tiene que ver conmigo. Pero si uno se fija en los personajes, uno dice, oiga, eso le podría pasar a cualquiera, incluso en nuestro país. ¿Acá ocurre algo parecido? Claro que sí. Discriminación por el origen, por la ciudad de origen, o por donde uno viene, o por su condición económica. Claro, todo el tiempo lo hay. Sí, claro que sí.
Maestro, ya para finalizar, hablemos un poco de la interculturalidad, que esto pues obviamente tiene que ver también con lo que se vive hoy con los medios tecnológicos, que digamos de un rincón a la otra esquina del mundo ya hay una cercanía muy notoria. ¿Cómo ve usted eso? O sea, ¿considera usted que, en pocas palabras, como lo ha mencionado usted ahorita, todos tenemos cosas similares, conocemos de aquí, de allá, podemos de pronto interpretar que la persona de tal país conoce un poco del otro, digamos, en cuanto a esa cercanía que los medios tecnológicos hoy en día nos ofrecen?
Pues Miguel, con respecto a la interacción entre culturas, eso que usted menciona, digamos, la tecnología como herramienta de interacción, creo que es algo, para mí, en lo personal, algo asombroso. la manera en que la tecnología ha cambiado precisamente eso, la interacción entre culturas, el conocer de otros países, el conocer de otras costumbres, de otras formas de ver el mundo, es una maravilla, es algo genial. Y lo digo porque pues incluso como herramienta de aprendizaje es fundamental. En los procesos que yo llevo hoy en día, el tipo de herramientas que existen, plataformas como YouTube, y el hecho de que casi todos los medios, digamos, de enseñanza, casi todos ya son digitales, ya casi todos funcionan online, etc. Eso ha facilitado, digamos, para mí, muchísimo el proceso de adquisición de inglés para muchas personas. ¿Por qué? Pues que obviamente el acceso a material de audio o de video hace 15 años, hace 20 años, era prácticamente un privilegio de muy pocos, de quienes tenían para comprar un CD muy costoso o un libro muy costoso. Ya hoy en día pues la situación ha cambiado muchísimo, entonces creo que el hecho de que haya un acceso mayor a todos esos medios, y no solamente al inglés, sino a cualquier otra lengua, francés, italiano, portugués, etcétera, creo que nos sirve mucho porque nos acerca mucho más. Ya la cultura ajena a la mía ya no está tan lejana, ya me puedo acercar mucho más a eso. E incluso cosas como lo que ve uno hoy en día, muchos blogs de mucha gente que viaja por el mundo, que se dedica a actividades, digamos, pues muy particulares, también funcionan como una ventana de acceso a eso, ¿no? O sea, donde uno puede conocer costumbres, comidas, vestuario, muy distintas a lo que uno tiene, pues digamos, en su ambiente, en su casa. Creo que eso es totalmente enriquecedor, sobre todo, ¿no? Creo que es muy importante para él y entender, pues, que a pesar de nuestra diferencia lingüística, incluso a pesar de nuestras diferencias culturales, a veces políticas, obviamente muy marcadas, pues hay cosas que a la final compartimos todos los seres humanos, y creo que es importante, digamos, ver eso, ¿no? Poder ver eso, ya sea a través de un blog, ya sea a través de un video de YouTube, a través de los llamados YouTubers, etcétera. Creo que ellos tienen un papel muy importante ahí. Y además porque pues muchos YouTubers, de hecho lo han hecho en muchos países, de dar a conocer las realidades que existen dentro de sus países. Muchos de ellos veo que dicen la verdad detrás del, digamos, de lo que se piensa de tal o tal país. Entonces, a que mucha gente, por ejemplo, hay gente que habla de la realidad detrás de Canadá, la realidad detrás de Japón, gente que ha vivido un cierto tiempo en un país determinado y dice, mire, mucha gente suele tener la creencia sobre el país de que esto tiene, bueno, distintos aspectos negativos o positivos, la realidad es esto. Entonces, ese conocer, ese poder conocer a través de esos medios es magnífico. Y ha hecho también que obviamente el otro concepto ligado a la parte intercultural, que es la globalización, pues sea creciente cada vez más, ¿no? Creo que la gente tiene cada vez más un pensamiento global, ya no tan separado, ya no tan de, bueno, yo aprendo inglés, por ejemplo, en el caso, mucha gente dice, yo ya no aprendo inglés solamente por una cuestión de trabajo o por algo que tenga que ver con lo académico, sino porque es una ventana para aprender de múltiples temas y para conocer países incluso antes de ir allá. Mucha gente dice, oiga, ¿cómo será la experiencia de vivir en cierto país? Y resulta que uno entrando a YouTube puede ver, creería yo, casi de primera mano, qué es lo que ocurre allá, cuál es la realidad y cómo es la dinámica social. Entonces creo que le da a uno muchos más elementos de juicio para decir, sí vale la pena viajar a cierto país o trabajar allá o incluso pensar en tener una familia, etcétera. Entonces creo que la tecnología ha cambiado la interacción entre culturas de una forma drástica, digo yo, pero para bien, en lo general para bien.
Bueno, maestro, muchísimas gracias por su colaboración. Me alegra tenerlo aquí en este espacio llamado Soundtrack y espero que nos podamos volver a ver en otra oportunidad. Y muchísimas gracias. Y pues bueno, me gustaría que de pronto se despidiera con una frase así en su lengua, que es la que más domina.
Bueno, la lengua que más domino es el español, pero yo diría para este momento... Thank you very much, Miguel, for having me here.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, y ahora llegamos al top 5 de curiosidades de esta película. Top número 5.
Los personajes que hicieron de extras como inmigrantes ilegales mexicanos en el desierto eran, escuchen muy bien, de hecho, verdaderos inmigrantes ilegales mexicanos.
Top número 4.
La actriz Adriana Barraza casi le cuesta salir del rodaje. Esto se dio porque en la secuencia que grabó en el desierto tuvo una insolación severa que la dejó muy mal.
Top número 3.
De las personas que participaron en la historia desarrollada en Marruecos, pues ninguno de ellos tiene formación actoral.
Top número 2.
Cuando se grabó una secuencia en las calles de Tokio, estuvieron a punto de ser arrestados todos los miembros de la grabación, pues no tenían ningún permiso para rodar en la calle y esto hizo que se detuviera el tráfico por más de un minuto.
Y el top número 1.
Todos los actores de la película se reunieron el día del estreno y hasta ese momento se conocieron los unos con los otros, pues la cinta se grabó en diferentes épocas y, como lo hemos conversado, pues venían de 4 países diferentes.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.